Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y esta cabina está llena. Tenemos a Tania Villacampa en los controles, Ana Lau Citalán, Lucy Panqueva, Camila. Esta cabina está llena, Diego también está aquí. Y tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Tenemos a Ernesto López Portillo, que analiza las cifras del primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum. Natalia Pérez Cordero, abogada del caso Rosendo Radilla, que nos cuenta sobre los 15 años de la sentencia Radilla Pacheco. Fidel Torres, sobre el caso de Marilyn Cott, que ha sonado mucho en Twitter estas últimas semanas. El extracto de la semana con Leo y el ganador del Tantita Madre. Entonces, un programa bastante lleno. Les recordamos nuestras vías de contacto, @ibero99fm en Twitter, @ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de la cabina más fría, es el 55-529-2599. Y ya más personal, ustedes y yo, @mariana_laras, con Tania Villacampa, @taniavillacampa con doble A al final, @soldom con Cam Solís y @lucipanqueva. Entonces tenemos programa interesante, vámonos pues con las notas, Ana Lau.
Hoy.
Claudia Suárez, encargada de la Secretaría Ejecutiva del INE, renunció tras menos de 10 meses en el puesto, alegando motivos personales y familiares. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confirmó la renuncia agradeciendo su trabajo y convocando a una reunión extraordinaria con los consejeros. En un operativo en San Pedro Cholula, Oaxaca, Estado de México, 42 personas presuntamente vinculadas al cartel de Sinaloa fueron detenidas. Entre ellas se encuentran Francisco N., alias El Tigre, señalado como líder del grupo Los Palacios. Las autoridades aseguran animales exóticos, armas, dinero en efectivo y equipo táctico en instalaciones de la Fundación de Rescate de Cautiverio y Circo Resica. Los animales fueron trasladados a centros especializados para su cuidado. El accidente ocurrido el jueves en la autopista México-Querétaro sigue generando caos vial este viernes 22 de noviembre, con tráfico pesado y filas hasta 15 kilómetros en puntos cables, como los kilómetros 42, dirección Querétaro, y 33, dirección Ciudad de México. Capufe reporta reducción de carriles y cierre parcial en la vía.
Muchas gracias, Ana Lau, por las notas. Vámonos pues con el primer tema de este top de viernes.
El país en que habitamos.
Cam, bienvenida, muchas gracias.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Excelente. Pues sí, efectivamente, hoy ya está aquí a mi lado Ernesto López Portillo. Bueno, está desde que inició el programa.
Hola.
Él es conductor de Ni Plata Ni Plomo aquí en Ibero 90.9 y coordinador del programa de Seguridad Ciudadana en la Ibero. Y efectivamente, el tema que vamos a tratar son las cifras medio escabrosas que ya hay del primer mes de presidencia de Claudia Sheinbaum. México registra 2,564 víctimas de homicidio doloso en octubre, lo que es, y si me lo permites, Ernesto, hacer un análisis rápido, que yo sé que tú vas a llegar al análisis profundo. Esto es un aumento del 6.6% interanual, con un promedio de 82 asesinatos diarios, y cabe recalcar que aquí lo paradigmático es que también hay un inicio de sexenio con violencia de parte de el ejército, ¿no? Tenemos cifras 44 muertos en encuentros con el ejército, en Chiapas 6 migrantes, en Sinaloa 19 muertes en un conflicto armado, 19 muertes también en Tecpan de Galeana, y tenemos recientemente en Querétaro lo que sucedió en un bar, y hace unos días 11 cadáveres de comerciantes en el Estado de México. Entonces se podría decir que es un inicio de sexenio violento, pero ¿qué más podemos decir acerca de esto, Ernesto?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues podemos decir muchísimas cosas más, porque, a ver, nos hemos autoencerrado como Estado y como sociedad en una especie de conteo macabro de muertes violentas, pero sin darle sentido a las cosas, o sea, interpretarlas con cuidado y menos aún con la capacidad de construir formas de contención para parar esta pesadilla. Hay que recordarle a la gente que México tiene una epidemia de homicidios. Una epidemia de homicidios es, según la Organización Panamericana de la Salud, es cuando tú tienes 10 homicidios o más por cada 100,000 habitantes. México está en este momento, según el INEGI, promedio nacional, 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Vaya. Nosotros estamos dos veces arriba, más de dos veces arriba de lo que se considera una epidemia de homicidios, pero en algunas entidades del país es mucho, mucho más alto que eso. Por ejemplo, si vemos el panorama del homicidio intencional en México, entidades como Colima están en 78 homicidios por cada 100,000 habitantes. Baja California 57, Guerrero 46. Esto es un panorama que mide entre 2015 y 2014 en un estudio que estamos haciendo. Entonces, quien esperaba que llegando la presidenta las cosas cambiaran de un día para otro, pues tiene derecho a tener esperanza, claro, pero es irreal. ¿Por qué? Porque México tiene tres sexenios en esta epidemia de homicidios, desde que con el presidente Calderón se multiplicó entre 3 y 4 veces la tasa de homicidios, habiendo llegado el país a 30 por cada 100,000 habitantes y varias ciudades del país pasando los 100 homicidios incluso por cada 100,000 habitantes. Para que se dé la gente que nos escucha una idea comparada, el mundo tiene 5.6 homicidios por cada 100,000 habitantes promedio global.
Llegamos a tener
5.
Wow.
Nosotros hemos estado 6 veces arriba de eso. Y pertenecemos a la región que aporta 1 de cada 3 homicidios del mundo, América Latina. Brasil es el caso más extremo de todos. Brasil tiene el 3% de la población mundial y aporta el 10% de los homicidios del planeta. Pero América Latina, y hay que entenderlo bien porque esto es regional, no solo es nacional, es la región por mucho más violenta del planeta. Entonces habría que empezar por ahí. Lo que haga esta presidenta, si no es diferente en el fondo, diferente a lo que hicieron Calderón, Peña y López Obrador, entonces ya sabemos exactamente qué sigue, la continuidad de la epidemia. Entonces empecemos por ahí.
¿Hay rasgos acaso de conductas que impliquen una diferencia que se hayan planteado en los programas nacionales, bueno, en el primer programa nacional de seguridad que viene?
Pues primero tenemos que tener el programa.
Pues se ha escuchado, o sea, bueno, a ver, en los referentes que se han dado, sí, ¿vemos alguna estrategia de cambio?
No, tu pregunta es correcta porque tenemos que ver si hay diferencia en lo que viene. Y esa diferencia tendría que tener varios componentes. Primero, una perspectiva teórica que a la gente de pronto le puede parecer algo lejano, pero si los gobiernos no tienen marcos teóricos para interpretar la realidad, estamos fritos. Entonces, primero necesitamos una perspectiva teórica y explicativa sobre la violencia homicida. Segundo, necesitamos que este gobierno sí nos dé un análisis crítico de las fuentes de información. ¿Qué quiere decir? Que sepamos evaluar la calidad de los datos. ¿Quién produce datos? Bueno, hay una cosa que se llama grupo interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia, las Fiscalías Generales de los Estados. Luego está el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego está el INEGI. Es decir, tenemos varias fuentes de información. Nosotros hemos propuesto desde hace muchos años que se auditen los datos, la construcción de datos, para estar seguro que lo que dicen los datos es real. Va un ejemplo de la posibilidad de que estemos perdiendo perdiendo la cuenta. El número de desapariciones. Uh-huh. El número de personas desaparecidas, hoy 35 al día, desapariciones al día, hoy a nivel nacional, según dijo la directora de Amnistía Internacional México en un evento el día de antier, el número de personas desaparecidas nos obliga necesariamente a cuestionar si sabemos o no sabemos cuántos homicidios hay. ¿Por qué? Porque a muchas de las personas desaparecidas las asesinan.
Claro.
Y no sabemos cuántas. Uh-huh. Estas son narrativas que los gobiernos no han querido reconocer. De hecho, si ustedes ponen atención, las mañaneras de López Obrador y ahora las de la presidenta Sheinbaum no hablan de esto. Desapariciones y problemas en los registros. Entonces, necesitamos análisis teórico, necesitamos análisis de las fuentes, necesitamos generar un panorama diferenciado de la violencia homicida. En la mayor parte de los municipios del país no hay epidemia de homicidios. No hay. La mayoría de los municipios del país no hay homicidios o hay poquititos. Los homicidios están concentrados desde hace mucho tiempo en el país. Esto debería facilitar las cosas, porque si tú tienes concentrada la violencia, entonces enfocas tus estrategias. Uh-huh. Pero ni eso hemos podido. Entonces, la Ibero está construyendo un diagnóstico actualizado en donde todo esto lo estamos poniendo a discusión y vamos, de hecho, la próxima semana tenemos nuestra segunda conferencia internacional sobre reducción de homicidios, porque otra vez vamos a preguntarle al gobierno si tiene las herramientas adecuadas, si tiene los diagnósticos actualizados, si tiene una perspectiva diferenciada, por ejemplo, de lo que llamamos los grupos sociales de atención prioritaria. No sé si ustedes sabían, una mujer trans tiene una expectativa de vida en México que no llega a los 35 años por violencia homicida. Es una pesadilla, es una tragedia que para mucha gente ha sido normalizada. Cuando ustedes tocan este tema, nuestra propuesta desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero es no contar cifras, contar historias y ver que lo que hay aquí es una tragedia de centenas de miles de homicidios que no son castigados, que tal vez pudieron ser muchos prevenidos,
claro,
pero que esas políticas, tanto municipales, estatales como federales, no están haciendo las cosas adecuadas, con lo cual, como les digo, se ha convertido en una epidemia transseccional de homicidios violentos. Hay casos, por ejemplo, Tabasco tiene un incremento de homicidios que no ves estas son anomalías frente al mundo. Lo que pasa es que uno no ve cómo nos miran desde otro lado. México tiene anomalías. Suben y bajan los homicidios de pronto de manera completamente inexplicable, porque no tenemos las herramientas adecuadas para explicarlo. Ejemplo, el incremento significativo de homicidios de 9.5 la tasa en 2023 a 22 la tasa en 2024. Necesitaríamos tener explicaciones de las autoridades locales, primero que nada, con diagnósticos actualizados de qué pasó. Baja California Sur, de 2.7 en 2023 a 5.7. Es como si estuviéramos hablando de algo normal, pero es algo totalmente desproporcionado. Es
sí, claro.
El doble, uh-huh, de un año al otro. Uh-huh. Bueno, antes de que ustedes nacieran, queridas amigas que son tan jóvenes, esto ya sucedía.
Claro.
México tiene ya más o menos 25 años produciendo anomalías de crecimiento, es decir, oscilación generalmente hacia arriba de las tendencias homicidas, sin que el Estado mexicano nos dé nuevas respuestas de cómo va a contener todo esto.
Ay, Ernesto, no sé si nos dé tiempo de resolver esta pregunta, nada más porque nos compartas rápidamente. Mencionabas que hay estados en donde se concentra más la violencia, así de bolón ping-pong, ¿cuáles son?
Sí, bueno, desde luego Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo. Pero incluso les recomiendo mucho a quienes nos escuchan ver los atlas de homicidio de México unido contra la delincuencia. Y ahora acaba de producir una cosa nueva, México Evalúa, son organizaciones de sociedad civil.
Sí, sí.
México Evalúa acaba de nacer una cosa que se llama el radar del homicidio. Y nosotros, acá, nosotras, en la Ibero, vamos a generar también una plataforma de monitoreo. Ahora, si todas estas plataformas de monitoreo no son recogidas por las fiscalías, las secretarías de seguridad, alcaldes, alcaldesas, para innovar en las metodologías de prevención, pues no van a cambiar las cosas. Les voy a dar un último dato. Esto está muy comprobado por la criminología. Muy pocas personas cometen muchos homicidios. Muy pocas personas son responsables de la gran mayoría de los homicidios que observamos. Esto significa que si funcionaran las fiscalías y fueran por ellos, bajarían los homicidios.
Pero
de manera proporción importante.
Así durísimo, ¿no? Si es que nada más, vuélveme a repetir esa proporción. Muy pocas personas.
Muy poquitas personas cometen la inmensa mayoría de los homicidios. Esta es una. Se ha convertido en una tesis porque es continuamente comprobado a través de la investigación en muchos países. Entonces, yo lo aprendí en Brasil. Si los fiscales hacen el trabajo adecuado en coordinación con la policía, van por esas pocas personas y los homicidios se reducen.
Ya.
Entonces, que tenga México 92% de impunidad en el homicidio violento es porque no van por esas personas, para decirlo claramente. Tenemos una crisis en la Procuración de Justicia crónica, brutal a nivel nacional, porque la impunidad continúa. Otros delitos están en 98% de impunidad. ¿Qué te puedo decir? Desapariciones, extorsión. Entonces, si la presidenta no toma decisiones radicales diferentes, creando plataformas de análisis, información, inteligencia, sujetas a control y rendición de cuentas, la epidemia va a continuar.
Claro. Ah, Ernesto López Portillo, conductor
de
Ni Plata Ni Plomo. Ya sabemos que los datos que se analizan aquí no son datos suaves, tampoco son los datos más positivos para nuestro país. Sin embargo, hay que tener el dedo en el renglón siempre y sobre todo en un momento que, bueno, ahora sí ya me quedó claro que es un momento extendido de crisis homicida en nuestro país. Muchas gracias, Ernesto.
Al contrario, con mucho gusto y si nos invitan, pues aquí estaremos. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes. Pendientes para la próxima semana, que nos digan cómo va este foro que van a dar sobre seguridad ciudadana.
Así es, muchas gracias, Cam, muchas gracias, Ernesto. Un tema que no le podemos quitar la mira de encima, tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir con la mira encima y pues sí, seguiremos hablando de esto en este programa. Vámonos con la primera canción de este programa. Esto es Wide Awake de Parquet Courts. Eso que se está acabando de escuchar es Wide Awake de Parquet Courts. Una rolita animada para empezar el viernes. Pero bueno, vámonos entonces con el segundo tema.
El país en que habitamos.
Lucy, bienvenida.
Hola, Vivi, Mariana. Muchas gracias por el espacio. Bueno, el día de mañana, 23 de noviembre, se cumplen 15 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por el caso Radilla Pacheco versus México. El 25 de agosto de 1974, hace ya 50 años, el señor Rosendo Radilla Pacheco, líder social de Atoyac de Álvarez Guerrero, fue detenido por miembros del ejército mexicano. Después de su detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac y desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Sus familiares han interpuesto muchísimos recursos a lo largo de los años para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Sin embargo, desafortunadamente, nada ha trascendido. Para hablar de esto, se encuentra con nosotras la investigadora del programa de Derechos Humanos de Fundar y abogada del caso Rosendo Radilla, Natalia Pérez Cordero. Natalia, muchísimas gracias por enlazarte.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y pues muy gustosa de compartir con su auditorio sobre el caso de Rosendo Radilla.
Cuéntanos un poquito de cómo llega este caso Radilla a la Corte Interamericana, por favor. ¿Cómo llegan los familiares de Rosendo a esta instancia?
Bueno, básicamente la familia de Rosendo Radilla, que fueron principalmente su hija Tita Radilla, Andrea y Rosendo, aunque Rosendo tiene más hijos, pues llegaron a la Corte, al primer momento de la Comisión Interamericana, pues como se ha mencionado, la desaparición forzada de Rosendo ocurrió en el año 74, en un contexto de represión militar, de represión del Estado en contra de una amplia población en el estado de Guerrero, pero también en muchos otros estados del país. Y bueno, era un momento en el que en esa época, en el 74, era muy difícil denunciar lo que ocurría en ese momento, ¿no? Muchas de las personas que se atrevieron a denunciar, al salir incluso de las propias fiscalías, eran también desaparecidas, ¿no? Y así estuvieron aún así buscando a sus familiares sin iniciar una denuncia penal, pero sí manteniendo esta búsqueda y esta exigencia al Estado, pues para poder localizar a sus familiares y saber dónde habían sido llevados, qué pasó con ellos. Es hasta el año de 1990 que por primera vez se logra meter una denuncia, ¿no? Esta se mete ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que finalmente, pues ya para el año 2001, emite una recomendación general donde reconoce pues las prácticas de terrorismo de Estado, como ahora hemos logrado nombrar a esta época, donde reconoce pues que efectivamente ocurrió la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de militares, pero que también hubieron muchas otras personas que desaparecieron, al menos en el estado de Guerrero. Posteriormente, como ustedes saben, con la transición política en el año 2000, llega Fox al gobierno y se hace un primer esfuerzo para impulsar una fiscalía especializada para investigar los casos de represión del Estado del pasado. Sin embargo, aunque hubieron avances, se presentaron diversos testimonios en esta fiscalía, pues no hubo una consignación, hubo un intento de llevar a juicio a dos militares, a Costa Chaparro y a Quirós Hermosillo, que fueron dos de los generales que impulsaron este plan de represión en el estado de Guerrero. Sin embargo, pues no se logró. Finalmente, uno de ellos obtuvo su libertad a través de un proceso de desvanecimiento de inocencia, de pruebas, y el otro pues falleció en prisión antes de poder obtener pues justicia. Ante estos hechos, pues bueno, la familia, ¿no? Muchas de las familias, ¿no? Constituidas en colectivos allá en Guerrero, insistieron en denunciar los hechos, sin una respuesta. A la par incluso de que se inició esta investigación en la conocida fiscalía como FEMOS, pues también se iniciaron procesos de investigación ante el entonces Procuraduría General de la República. Sin embargo, lo que hizo en aquel momento la Procuraduría fue remitir el caso también a la Fiscalía Militar, considerando que como habían sido hechos que se cometieron por militares, pues lo tenían que investigar los militares. Pues ante esta negativa de saber qué pasó con ellos, la negativa de la información, de reconocer qué había pasado con Rosendo y con muchas otras personas, ante la falta de ineficacia de las investigaciones penales para consignar a los responsables, aun y cuando ya había una recomendación de la CNDH que reconocía todo lo que ocurrió en la década de los 70 en aquel estado, pues no se tenía una respuesta por parte del Estado, y esa es la razón por la que lleva a la familia de Rosendo Radilla a iniciar primero una denuncia ante la Comisión Interamericana, quien al constatar que efectivamente estaba habiendo, más bien no estaba habiendo una investigación diligente, había también un encubrimiento por parte del propio Estado al llevar la investigación a una fiscalía militar para que fueran los militares quienes investigaran a sí mismos, lo que sabíamos o lo que dio como resultado pues una completa impunidad. Y es así que pues luego de acreditar estos hechos con distintas evidencias, con informes de CNDH, con testimonios y otro tipo de pruebas, que pues el caso finalmente se lleva ante la Corte Interamericana, que pues es este tribunal del continente americano que pues puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado por violar los artículos señalados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales que pues de los que México es parte. Y luego de un proceso largo, pues como han mencionado, pues el 23 de noviembre del 2009 es que se emite una sentencia finalmente donde pues se condena a México por esta desaparición forzada, ¿no? Y ahora pues el día de hoy, el día de mañana estaremos conmemorando 15 años de esta sentencia.
Sí, un largo camino para la familia. ¿Nos podrías contar puntualmente cómo condena la Corte al Estado mexicano?
Bueno, pues en primer lugar, lo que hace la Corte Interamericana es decir, México, sí eres responsable de haber detenido de manera arbitraria a Rosendo Radilla y posteriormente ocultarlo sin que hasta la fecha ya han transcurrido 50 años de esta desaparición y sin que se pueda tener ningún tipo de información de qué pasó con él, a dónde fue llevado después del cuartel militar de Atoyac y cuál fue el destino o paradero final de Rosendo. En este sentido, pues se condena al Estado por violar derechos como la libertad personal, la integridad, la propia vida, la vida digna de Rosendo en su lucha como líder social. Sin embargo, también la Corte reconoce otra serie de violaciones. Una de las violaciones que reconoce es que, bueno, posterior a este hecho, no hubieron impulsos suficientes por parte del Estado para emprender una investigación que tuviera como resultado identificar a los responsables y llevarlos a juicio. Por otro lado, pues también algo muy importante es que la Corte Interamericana condena la utilización de la jurisdicción militar para investigar casos de violaciones graves a derechos humanos. Esto fue también uno de los puntos más relevantes porque derivado de ello, de este reconocimiento, la Corte le ordena a México reformar el Código de Justicia Militar para prohibir que todos aquellos casos cometidos por militares en contra de personas civiles fueran investigados ante la Fiscalía Militar y que, pues, al contrario, fueran remitidos a una jurisdicción civil, ¿no?, a una fiscalía del Estado para poder hacer una investigación competente, independiente e imparcial, ¿no? Que era lo que carecía la investigación en el ámbito militar.
Sí, y nada más, ¿en sí o no nos podrías decir si se ha cumplido la sentencia en su totalidad?
No se ha cumplido. Creo que la parte más importante que condena esta sentencia y que obliga al Estado es investigar y llevar ante la justicia a los militares y pues con ello poder acreditar, ¿no?, la verdad histórica de lo que ocurrió en ese momento. Y al día de hoy, a 15 años de la sentencia, a 50 años de la desaparición de Rosendo, los perpetradores siguen en completa impunidad, aun y cuando han pasado 50 años sabemos que muchos de ellos siguen con vida, bueno, no muchos, pero algunos, incluso algunos miembros siguen siendo integrantes activos del ejército, sin embargo, pues siguen sin responder ante la justicia por haber sido parte de la ejecución de un plan del Estado, de planes de operación militar, que pues tuvo como consecuencia la desaparición de Rosendo, pero también de más de 1,000 personas tan solo en el estado de Guerrero.
Muchísimas gracias, Natalia Pérez, abogada del caso Radilla e investigadora de Fundar, por tu tiempo. Nosotros nos vamos a escuchar un pequeño audio acerca de esto también y vamos a un corte para continuar. Estás en Tengo Otros Datos.
Campesino del estado de Guerrero, me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero. Dejé a mi madre, a mis hijos, también dejé a mi mujer. El pueblo siempre ha sufrido, lo tendré que defender.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9 y vámonos con un tema que ha dado mucho de qué hablar.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Si usted, como yo, es adicto a Twitter y se la ha pasado estas semanas por ahí, ha visto el caso de Marilyn Cott, esta supuesta psiquiatra que prescribía medicamento controlado a pacientes, que no es en realidad una psiquiatra, que no, en realidad no tiene una cédula profesional, ni como médica cirujana, ni como médica psiquiatra, ni como psicóloga clínica, que es lo que ella decía. Y bueno, ayer fue detenida finalmente la abogada, que es en realidad abogada, Marilyn Cott. Vamos a escuchar qué dijo el fiscal general de Puebla sobre esto.
Nuestra investigación está incluyendo todo su entorno, diríamos, para decirlo de manera más general, el entorno de su actividad y lo que pueda implicar hechos ilícitos.
La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió a Marilyn N., quien presuntamente se hacía pasar como psiquiatra.
Y bueno, sobre esto tenemos a Fidel Herrera, psicólogo de la Universidad Iberoamericana y conductor de Chill Pill aquí en Ibero 99. Fidel, ¿cómo estás?
Bien, bien, mi querida Mariana. Feliz de estar acá en el Pod de 99.
Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo ves este caso, Fidel?
No, Mariana, es cuando la realidad supera la realidad. Y fíjate que ha sido pues chistoso, pero preocupante a la vez. O sea, al final del día, el hablar de este tipo de personas, de este tipo de situaciones, que no es la única, y te aseguro que por ahí andan mucho más médicos y psicólogos haciéndose pasar por profesionales de la salud cuando no lo son. Híjoles, es algo bien complejo y difícil de regular,
Sí, es un tema que bueno, creo que todos hemos visto en Twitter la cantidad de memes que se hicieron sobre esta supuesta psicóloga. ¿Qué implica que la hayan ya aprendido, que ya esté detenida finalmente?
Pues primero que nada, Mariana, creo que, o sea, darle respuesta a las personas a las cuales afectó al hacerse pasar como psiquiatra, creo que aquí hay dos implicaciones muy importantes. O sea, uno, el hacerte pasar por psicólogo, claro que es grave, o sea, por psicólogo clínico es algo gravísimo porque al final del día estás tratando con personas, ¿no? Pero ya hacerte pasar por un médico psiquiatra y recetar medicamentos controlados es algo que tiene una implicación de mucho más alerta. Al final del día, este tipo de medicamentos no por ninguna razón se recetan solamente por personas que tienen 6 años de estudios en medicina, más aparte de la especialidad, más años de experiencia. Entonces, pues uno, el que las personas afectadas pueden tener una respuesta. Y dos, pues sacar a una de estas personas del sistema de salud que se dedica a hacer este tipo de intervenciones fuera de lugar, pues creo que es un gran, gran avance. Y digo, sé que falta mucho más, pero bueno, paso a pasito.
¿Cómo crees que cómo afecta a estos pacientes que les haya dicho que tienen? Recuerdo mucho que se escuchaba en Twitter que la gente decía que les dijo que tenía esquizofrenia, que a la mayoría les dijo que tenía esquizofrenia. ¿Cómo les afecta a estos pacientes esto?
Pues mira, desde el lado de la psicología, Mariana, te puedo decir que el que tú le compartas a un paciente que tiene algún tipo de trastorno mental genera una implicación para toda su vida pasada y su vida futura. Al final del día te asumes desde una enfermedad que desafortunadamente estas personas no tenían o se les dio este diagnóstico sin ningún sustento, y empiezas a tener ciertas implicaciones en lo personal, en lo laboral, en todos tus contextos, en todos tus círculos cercanos donde te desenvuelves. Entonces, eso no solamente afecta la calidad de vida de una persona, sino que ya meterse en la parte de consumir medicamentos controlados te genera un impacto en términos cerebrales, ¿no? Esta Marilyn Cott, como ya se decía, se presumía neurocirujana también y demás, pero las implicaciones que tienen estos medicamentos es alterar estos neuroreceptores que tiene el cerebro, y al final los haces dependientes. Como cualquier tipo de droga, los medicamentos, igual los fármacos, generan cierta dependencia. Habría que ver qué tiempo o qué cantidad de tiempo estas personas estuvieron consumiendo estos medicamentos para ver cuál fue el grado de su afección, pero al final del día, pues sí tiene un impacto en el que ellos puedan hacerse dependientes de estos fármacos, o que al ya empezarlos a consumir se vean alteradas otras funciones cognitivas como el pensamiento, la planeación, la organización, etcétera, etcétera.
Claro, sobre los memes y todas estas bromas que se hicieron al respecto, que si bien creo que a todos nos causaron gracia, finalmente, como dices, es un tema bastante serio, ¿no? Es un tema que finalmente sí afectó a muchas personas.
Sí, claro, Marín. Y la verdad es que hay unos memes que me dan muchísima risa, pero híjole, esos memes caen a veces en la realidad y es lo que te decía al principio. O sea, creo que es mucho más sencillo el detectar cuando un médico es fraude, cuando un médico no está como teniendo esa, más bien no tiene esa cédula o esas credenciales para poder ejercer la profesión, pero en la psicología no tanto, ¿sabes? O sea, a veces esos memes como de que pues, voy a mi terapia, de que con el taxista, ¿no? Que vas platicando, o con un amigo y etcétera, se acercan cada vez más a la realidad porque realmente es complicado regular esta parte de la psicología en México, claro, o sea, al final, desafortunadamente, más bien cualquier persona puede ejercer la psicología porque no hay quien lo regule, ¿no? Entonces, el deber ser es que una persona no pueda dar terapia hasta que no tenga una maestría, o sea, termina la licenciatura y después la maestría. Pero te vas a encontrar ahí personas que terminan la licenciatura y ya están dan terapia, o personas que estudiaron psicología organizacional que tiene que ver con empresas y ya dan terapia, personas que ni siquiera estudiaron psicología y están dando terapia, ¿no? Solamente con la cédula. Entonces, pues bueno, memes entre risa y realidad que, híjole, no, esto es México.
Sí, definitivamente esto es México. Creo que es una parte muy mexicana de sobrellevar los problemas a través de las risas y los chistes. Pero ¿cómo se podría entonces regular que personas como Marilyn Cott, como miles de otros que ya mencionabas que también lo hacen, que no puedan dar estas terapias? ¿Qué se tiene que hacer?
Pues mira, tú como paciente, Mariana, voy a abordarlo primero desde la psicología, que es donde estoy más familiarizado. Hay muchos profesionales de la salud que te van a decir, no, es que yo no muestro mis credenciales porque tiene una implicación psicológica, shalala, corre de ahí, ¿no? O sea, al final del día tú como paciente lo que tienes que hacer, y desafortunadamente lo tienes que hacer para asegurarte de que la persona que tienes enfrente realmente tiene las capacidades de atenderte, pues literalmente es preguntarle sobre dónde estudió, si tiene la maestría, en qué es su maestría, qué tipo de corriente psicológica está ejerciendo, y en ese sentido también puedes preguntarle su cédula profesional, ¿vale? Eso por parte de la psicología. Y re reiterar aquí que debe de tener maestría como mínimo, ¿no? Es algo muy complejo y les digo, no todos lo tienen. Y en la parte médica, Mariana, creo que es algo mucho más sencillo. Es mucho más común ver en consultorios médicos que el médico tenga su cédula, que tenga sus diplomas, que tenga su título pegado en la pared, pero si no, de igual manera, preguntarlo y consultarlo en la SEP. Hay un Registro Nacional de Profesionistas, así se llama, así lo pueden googlear, de la Secretaría de Educación Pública, y aquí está todos los registros de las personas que tienen cédula profesional en México y que tienen evidentemente pues esta capacidad y estas credenciales de ejercerlo. Entonces, con que tengan el nombre del médico y si tienen la cédula, mucho más fácil, pero ahí lo pueden buscar para cerciorarse que la persona que tienen enfrente, la persona a la que le están pagando para ayudarles en un tema de salud, pues tenga estas credenciales para poderlo hacer.
De acuerdo, Fidel, pues te agradezco mucho el tiempo. Creo que es un tema que ya llevábamos rato queriendo hablar en este programa, así que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo.
No, Mariana, feliz, feliz de compartir esta información, que creo que es algo súper, súper importante. Y no tengan pena, creo que es lo que les diría. A veces nos da pena como nosotros, pacientes, cuestionar a la persona que nos está atendiendo, pero háganlo, háganlo. Su salud no vale ningún tipo de cuestión, de fraude, ni nada. Entonces asegúrense de que enfrente de ustedes tienen un profesional.
Muchísimas gracias, Fidel Herrera, psicólogo de la Universidad Iberoamericana y conductor de Chill Pill aquí en 99. Pues sí, un tema que si bien nos dio muchas risas, también hay que tomarlo por el lado serio porque finalmente sí afectó a muchas personas. Y pues sí, seguiremos viendo qué pasa ahora con Marilyn Cott, que ya está detenida. Y nos vamos entonces con el extracto de la semana.
Extracto. Extracto. El disco más relevante de la semana.
Hola, Alde, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar nuevamente en esta cabina con ustedes, el equipo tostero. ¿Cómo les dicen a ustedes?
Las toddlers es
Toddlers,
como
claro,
el
está mucho
apodo
más chido. Discúlpenme
porque...
por pues, mi falso gentilicio, como se diga. Por mi chava gentilicio al equipo del Todd. Muy contento de estar acá con ustedes.
Muy contentas de tenerte acá en esta cabina. Ya se te extrañaba, Alde.
Sí, yo sé, pero eres una rifada en los controles, entonces qué bueno que el Todd ya camina solo. Estoy aquí para platicarles ahora yo, tomando un poco el lugar de Leo, de el nuevo disco que escribe un nuevo capítulo en la historia musical de este 2024, casi llegando al final. Estamos por cerrar este año, pero los discos siguen saliendo y principalmente los buenos discos. Este es uno que yo había estado esperando desde hace un rato, desde que supe que venía el quinto álbum de estos muchachos de Londres que se llaman Warm Dusher. El álbum acaba de salir el viernes pasado y es el primero que es autoproducido por ellos mismos. Después de haber participado con otros productores, con Dan Carey, que es un excelente productor de ese sonido new punk y el revival del dance punk que tiene allá el Reino Unido. Dan Carey es uno de esos joyas, o sea, de esos genios que, por los que tienes que pasar. Pero ahora ellos se sintieron con toda la libertad y madurez para hacerlo por su propia cuenta. Entonces, este quinto capítulo que se llama Too Cold to Hold, que aparte viene con una portada muy interesante, con una criatura ahí medio creepy. No sé, cuando tengan chance, pasen a verla. Es un álbum que es muy divertido y que viene con muchas sorpresas musicalmente hablando, porque se inclina de repente a un sonido más funk, más funk punk. De repente hay ciertas cosas que se sienten como mucho más sintetizadores, o sea, como que no tanto tienen de protagonismo la guitarra, y eso me gusta. ¿Qué tan fans son ustedes, las Toddlers, de Irving Welsh? ¿Les gusta Trainspotting?
No.
¿Vieron la película? ¿Ha leído la novela, sí, Trainspotting?
Yo vi la película.
Bueno, ¿te gustó?
Sí.
Es una locura, ¿no? Pues Irving Welsh es el autor de esa novela. Es un famoso escritor británico originario de Edimburgo, quien coincidió en varias fechas con esta banda Warm Dusher y se pusieron a platicar, unos en la música, otros en cuanto a la escritura, y le pidieron a él hacer la introducción de este álbum. De qué es lo que dice, que bueno, el disco es como si le dieras un fuerte golpe a la pipa y empezaras a sentir cómo tu cuerpo se disuelve lentamente en símbolos digitales como la Matrix, volar en el espacio después de pisar una flama, sentirse en una cámara cósmica con una estética creada por todas las fuentes sonoras que conoces y te empezaran a comer, y de repente tú sintieras la necesidad de rendirte y unirte a ellas. Es como sentirse Dios y también un átomo diminuto al mismo tiempo. Entonces, okay, creo que es demasiado poético. Cuando yo escuché el álbum no me sentí así, pero yo no soy Irving Welsh. Irving Welsh, si él lo siente así, pues ya que importa mi opinión de cómo lo siento yo. La verdad es que es una muy buena forma de darte la introducción al álbum. Y entonces el primer track es escucharlo a él hablando cómo se siente con este disco, que prácticamente está describiendo un viaje de DMT. Es como si fuera esa droga sonora escuchar este quinto álbum de estudio. Entonces, pues, si quieren hacer la prueba, los esperamos a las 7 de la noche al ratito para explorar un poco este quinto álbum de Warm Dusher, el Too Cold to Hold.
Oye, ¿y va a sonar completo? ¿Cuántas canciones
espero
tiene?
Que sí, yo creo que nos da tiempo. El álbum está rondando por ahí de los 37 minutos, entonces creo que nos da tiempo para platicar y para sonarlo enterito. Será en vivo, entonces pues habrá que ver qué tanto resumo, qué tanto sí para que lo logre, pero yo cruzo dedos para que sí lo escuchemos al 100%.
¿Y cuál es tu canción favorita?
Estoy entre dos. Me gusta mucho la de Staying Alive y la segunda del álbum, que se llama Fashion Week, porque siento que es como si fuera de repente a irse como un lado mucho más bailador, como más digerible, como lo hicieron los Idols en la de Dancer. Si son fanáticos de The Shame, de Idols, de los Fontaines incluso, les va a gustar este disco. Pero llega un punto en el que parece que se van en este lado como más digerible, bailable en el coro, y se regresan a un lugar oscuro, como que vuelven a tocar esta parte contenta y feliz para empezar a bailar en el punk, y luego se regresan, como que no llegan a ese punto, y me gusta ese ir y venir. En Fashion Week siento que se ve, y ahí creo que la melodía principal la hace como un xilófono o algo así. Entonces, repito, no están las guitarras tan presentes como quizás si de repente lo llegan a estar en otros discos. Yo estaría entre Fashion Week y Staying Alive, pero apenas estoy todavía en la primera semana de digerirlo, sí, entonces faltan hay otras muy muy buenas, como la que vamos a escuchar a continuación, que también es una de las que creo que pone muy bien el sonido, no solo de este álbum, sino de todo lo que es Warm Dusher, la de Out of Body.
Vamos a ello.
Eso.
Out of Body de Warm Dusher, el extracto de la semana aquí en Ibero 90.9. Me gustó, la verdad me pareció una buena rola. Y decía Alde que es el revival del dance punk británico. Me gustó mucho esa definición, ¿qué opinan ustedes?
Pues habría que escuchar todo el álbum, pero con esta canción creo que sí. Sí. Creo que sí se acerca.
Me da esa vibe, me gusta. Definitivamente sí quiero escuchar todo el álbum. Me agrada.
Entonces escúchalo hoy, a las 7.
A las 7, lo escucharé con Alde.
Ibero 90.9.
En Ibero 90.9. Pues sí, me gusta.
sí lo escucharé definitivamente. Y vámonos entonces con el Tantita Madre.
Le hizo falta Tantita Madre.
Tania, ¿quién fue el ganador del Tantita Madre?
No, a ver, antes de hablar de ganadores hay que hacer una recapitulación de todos los nominados porque fue una semana, bueno, no sé si una semana muy movida o no. ¿Ustedes qué opinarían?
Yo creo que estuvo más relajada que otras. Definitivamente declaraciones que sí se merecían estar nominados, pero más relajada que otras, creería yo.
A ver, ¿quiénes estuvieron nominados? Cuéntenos.
El Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáutica señaló que Ricardo Monreal violó varios protocolos de seguridad y puso en riesgo a la población y al espacio aéreo de la zona metropolitana al realizar un viaje en helicóptero de manera ilegal. Entonces, el primer nominado es Ricardo Monreal. El segundo nominado es, a días de dejar su cargo en el INAMI, Francisco Garduño Yáñez logró una autorización judicial para cambiar a la Ciudad de México la firma periódica que debe realizar como imputado en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas encerradas. Un nominado que definitivamente tenía que estar, que comentábamos que es un caso preocupante.
Y solo quiero felicitarte porque sí pudiste decir Yáñez.
Gracias.
Yo ya lo estoy practicando para decirlo porque si no estuvieron
el miércoles.
Si no estuvieron el miércoles, no puedo pronunciar la palabra Yáñez.
Y es algo que ha pasado varias veces en este programa, que no podemos pronunciar Yáñez, se nos confunde la ñ y la y, pero ya pudimos.
Pero esta vez sí se pudo, esta vez sí se logró.
Y bueno, la verdad es que antes de que demos el ganador, yo les tengo que decir que tuve una gran indecisión por qué iba a elegir si Ricardo Monreal o esta Claudia.
Pero no es que cuenta. ¿Por qué está nominada Claudia?
Bueno, es que Claudia, la verdad es que dijo este jueves en la mañanera que con la desaparición del INAI, el organismo encargado de la transparencia y rendición de cuentas, iba a haber más transparencia y menos corrupción.
Pero ya vieron todos los memes. Perdón, es que yo soy como crónicamente tuitera y me está dando risa que, o sea, me meto a Twitter y todos dicen como, hey, qué padre que ya no va a estar el INAI, porque así la Secretaría de Función Pública nos va a dar los documentos y sale como todo el documento tachoneado en negro, no, así gracias. Redactado.
No, gracias, sí, súper transparente. Es algo que pues sí, que lo vemos venir, que no nos van a querer dar información, pero según Claudia, según ella, va a haber más transparencia y no corrupción, dice ella. Ella fue la nominada del jueves y no, ¿sí?
El jueves tuvimos dos nominados porque el lunes estábamos de puente.
El lunes no hubo, entonces el jueves nos dimos la oportunidad de nominar a dos. El segundo nominado del jueves fue Ramón Flores, diputado federal del Distrito 4 de Guaymas, Sonora, que se le salió a decir que necesitamos más estructuras que perpetúen los privilegios. Ya después lo corrigió, pero eso dijo el diputado federal del Distrito 4 de Guaymas.
Es como el que siga la corrupción 2.0.
Sí, definitivamente. Bueno,
un agradecimiento a todos los políticos que se confunden al hablar, porque sin ellos no tendríamos sweepers para este programa.
Muchas gracias por equivocarse y muchas gracias por decir cosas que no deberían. Tania, ¿quién fue el ganador?
¿Saben qué? Hay que anotar redoble de tambor.
Sí, definitivamente.
Redoble de tambor para los ganadores. Exacto.
Seba Zermenger ya lo está haciendo aquí en cabina.
El ganador fue con 41.9% de votos, Ricardo Monreal.
Válido. ¿Tú por quién votaste, Tania?
No ejercí mi derecho al voto.
Como siempre, Tania quedando mal en este programa. Ana Lau, ¿tú por quién votaste?
Yo, la verdad, por Ricardo, pero más que todo por la situación, la verdad, tantita a Ricardo, al instituto y a en sí las personas que se quejaron también.
Muy bien. ¿Tú, Lucy?
Yo también voté por Ricardo Monreal, porque había como que seguir. Este tantita era el update de la semana pasada.
Está bien, está bien. Yo, la verdad, no voté por Ricardo Monreal.
Yo ya te iba a funar por no votar y yo...
No, yo sí voté, no voté por Ricardo Monreal. Yo voté por Claudia Sheinbaum, porque la verdad me dio mucha risa que dijera que va a haber más transparencia cuando está quitando el Instituto de Transparencia. Entonces, yo voté por Claudia Sheinbaum.
Pues válido, ya estamos llegando al final de este programa. Un agradecimiento a... Ahora, al equipo de las Toddlers por hacer esto posible. Ana Lau, Lucy, Mariana Lara, Camila Solís, Diego, el querido Seba Schertmenger, que ya nos acompaña en cabina, y a mí por estar en los controles.
Gracias, Tania, por estar en los controles. Gracias por no censurarnos hoy.
A ver.
Ya cada poco vez poco. mejorando. Extrañando mucho a Rox también, por cierto.
Un saludo a Rox.
Te mandamos saludos.
Le mandamos un saludo a Rox Aguilar.
Y recuerden que nos podemos escuchar el lunes en punto de la 1 de la tarde con el querido Sebastián Erdmenger. Es todo por hoy. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.